Estamos al aire, gracias Sergio, y buenas tardes a los oyentes de Alternativa Latinoamericana. Como decía Sergio al comienzo, tenemos en línea a Ernesto Navarro, que es jefe de redacción de Telesur. Ernesto, buenas tardes y otra vez más, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, un saludo, buenas noches. Buenas noches, digo, hora nuestra ya.
Por supuesto, ustedes están adelantados una hora allá en Caracas con respecto a nuestra longitud. Ernesto, quizás lo más destacado en Venezuela y lo que ha golpeado y lo que ha hecho más ruido es lo que va a pasar con algunos medios de comunicación que durante muchos años han tenido el privilegio de apoderarse, de alguna forma llamémoslo así, de el espectro radioeléctrico. Me refiero específicamente a RCTV. ¿Cómo va esto? ¿Qué modalidad está tomando el gobierno con ampliar la red y el espacio a medios comunitarios y alternativos que salgan de esa matriz, de ese modelo comunicacional que es el modelo comunicacional que está ligado íntimamente a la agenda de Washington?
Sí, Erasmo, habría que explicar un poco la forma en que funciona el espectro radioactivo venezolano. Constitucionalmente, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado venezolano, quien lo administra por intermedio del gobierno elegido constitucionalmente. Desde ese punto de vista, el Estado venezolano tiene la prerrogativa de otorgar las señales del espectro radioeléctrico dividido en bandas, entregarlo en concesiones a grupos privados o particulares. La ley ofrece las modalidades que tengan constituidas compañías, cooperativas, etcétera, o personas naturales, para hacer explotación del espectro radioeléctrico. No obstante, la misma ley contempla que esa concesión es por un tiempo determinado, y una vez finalizada el tiempo que estipula la concesión, tendrá que revisarse las condiciones en las cuales se otorga la concesión, que le impone condiciones de funcionamiento al prestatario del servicio, y hay una evaluación de la forma en que ha funcionado el espectro, y si no ha cumplido con las normas, se revoca la concesión. ¿Qué pasa? El canal de televisión Radio Caracas Televisión se le vence una concesión que ya sufrió ya pasó por una primera renovación hace 20 años, y se vence esta segunda renovación en mayo de este año. Toda cuenta de la actuación de ese medio de comunicación durante el golpe de Estado y el sabotaje petrolero contra el gobierno constitucional de Venezuela en 2002 y 2003, el Estado venezolano tomó la decisión, ya anunciada por el presidente Chávez, de no renovar la concesión a ese canal, lo que supone, desde el punto de vista legal, una decisión soberana del gobierno de Venezuela, pero que obviamente trae repercusiones, sobre todo con los aliados comerciales y organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que sabemos que representan los intereses de los dueños de los medios de comunicación en torno a esta decisión. Pero por varios anuncios que se han hecho, la decisión es irrevocable. Incluso el secretario general de la OEA en algún momento opinó, y el presidente de la República de Venezuela respondió en términos bastante fuertes, solicitándole al doctor Insulza que respetara las decisiones soberanas del pueblo venezolano. Y es bastante curioso porque, si bien los medios acá se han hecho eco, y alguna prensa de Miami sobre todo, sobre esta decisión, el embajador de Estados Unidos en Venezuela dijo que decisiones como esa se tomaban a cada segundo en su país, sin que eso generase mayor trauma en la población. Pero entendemos que el gobierno del presidente Chávez, desde nuestro punto de vista, al asumir el proceso revolucionario, ha tocado los intereses de gente que por muchos años detentó el poder político, económico de este país, que ve cómo ha perdido influencia y poder dentro de lo que es el estamento nacional.
Sí, justamente, bueno, tú comentabas los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos y obviamente y los aspectos constitucionales, pero también hiciste referencia tangencialmente a todo el aparataje ideológico que implican este medio RCTV, como tantos otros, como por ejemplo Globovisión, que es un medio televisivo, los cuales estuvieron implicados directamente, no en forma circunstancial o en forma tangencial, sino directamente en propuestas y acciones total y absolutamente antidemocráticas, como fueron el golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero del 2002 y 2003.
Sí,
ampliamos un poquito esto.
Yo no sé si hay alguna experiencia previa que se pueda registrar en la historia comunicacional del mundo, pero sería bueno que los oyentes de tu espacio sepan que cuando la época más crítica del sabotaje petrolero, este canal de televisión y otros más en el país modificaron toda su programación y durante 64 días no transmitieron mensajes publicitarios, cuñas, se llama acá en el país, spot publicitarios. Eran 24 horas de mensajes contra el gobierno venezolano. Impresionante, 64 días, toda la programación estuvo desde el punto de vista informativo destinado a mandar mensajes para derrocar al gobierno electo del país, emitir programas. Toda la programación estuvo destinada a eso. Con los cortes eran simplemente de mensajes, ni un paso atrás, falta poco. Fue una campaña comunicacional terrible, y por eso no hay en Venezuela ningún comunicador, ningún periodista preso, que por poco menos de eso. Ayer, el jueves, veíamos una información en Suiza, detienen a tres periodistas por haberse conseguido un fax del gobierno de Israel donde reconocen la existencia de establecimientos de la CIA en Europa para torturar y meter preso a la persona, y por publicar esa información lo meten preso. Eso durante 64 días. De hecho, durante el gobierno de Chávez, los 8 años que lleva en el poder, el único medio de comunicación que ha sido cerrado en este país fue el canal del Estado, el día del golpe del Estado, Venezolana de Televisión. Es decir, el medio con el que cuenta el gobierno venezolano, cerrado por la oposición que daba el golpe en ese momento.
En este contexto de tomar nuevamente las riendas comunicacionales y la onda radioeléctrica en manos de Estado y haciendo valer esa soberanía por parte del Estado, conjuntamente a este elemento también hay otro elemento que demuestra por parte del gobierno una voluntad política extraordinaria en cuanto al desarrollo, a oxigenar los medios comunicacionales comunitarios, populares, alternativos. ¿Qué me puedes contar de esto?
Sí, desde la llegada al poder político del gobierno del presidente Chávez, se ha hecho un impulso importante desde el Estado para financiar los medios comunitarios. Estos concesionarios privados que detentan los medios de comunicación en Venezuela se habían encargado de cerrarle el paso a cualquier otra vía de comunicación existente en el país. El gobierno de Venezuela se preocupó por incluso conseguir equipos de transmisión para radio y televisiones comunitarias, dárselos a los primeros en forma de donativos, luego en forma de créditos blandos a cooperativas en las comunidades para que pudieran apropiarse de sus espectros radioeléctricos en espacios bien pequeños, pero con una intención bien importante, que es fortalecer el desarrollo de las comunidades dentro de la estrategia de desarrollo nacional que propone el gobierno del presidente Chávez. Entonces, luego de la salida de los medios comunitarios, en Venezuela hay más de 200 radios comunitarias, un número similar de televisoras comunitarias, y las publicaciones de tipo comunitario, llámese revistas, periódicos con publicaciones semanal, quincenal, incluso algunos diarios, no hay una cifra exacta, pero superan los 1,000 el número de publicaciones en todo el país. Esto ha supuesto una inversión en imprentas, en aparatos para facilitar a las comunidades, desde su organización comunitaria, desde su espacio vital, la obtención de un medio que les permita facilitar la organización de las comunidades, la solución de problemas específicos, pero sobre todo ir superando el cerco comunicacional al cual nos vimos los venezolanos obligados a padecer por voluntad de los dueños de los medios los días del golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Recordamos que el día del golpe de Estado, cuando en este país el pueblo venezolano estaba en las calles reclamando el retorno del presidente Chávez a la silla de Miraflores, los medios de comunicación de este país transmitían tiras cómicas y películas estadounidenses. Una flagrante violación al derecho constitucional que tenemos los venezolanos a estar informados, bajo el argumento de que había riesgos para transmitir las informaciones. Ahora, yo me preguntaría si estos canales de televisión serían capaces de tener algún corresponsal de guerra alguna vez, entendiendo la situación de si se refieren al tipo de riesgo.
Claro que sí.
Los riesgos que se enfrenta un comunicador al ejercer su profesión, y sobre todo en situaciones complicadas como golpe de Estado, la que ellos mismos, los medios de comunicación, promovieron, pero mucho más importante, dejaron de cubrir la retoma del poder por parte del pueblo venezolano la madrugada del 12 y la mañana del 13 de abril.
Sí, no solamente en situaciones de guerra frontal, sino de guerra socavada, de guerra económica, de guerra social, que muchos gobiernos en América Latina le plantean al pueblo cuando los comunicadores honestos, dignos, salen a la palestra. No hay más que ver lo que está pasando en un país vecino al tuyo, que es Colombia, donde realmente la vida de los periodistas honestos y dignos depende de un hilo, porque están prácticamente sentenciados a muerte por el mismo ejecutivo de ese país.
Sí, bueno, la situación nuestra en relación con Colombia bien particular, ¿no? Entiende el conflicto que por muchos años vive el vecino país, y históricamente las relaciones entre ambos países impiden que de alguna forma Venezuela reciba efectos de esa situación interna. No obstante, con el proceso revolucionario que se desarrolla en el país, había una explosión comunicacional que permite a la gente apropiarse mucho más de las realidades. Y los medios comunitarios han sido una herramienta fundamental para entender el proceso colombiano, entender que Venezuela es un receptor de algunos de esos problemas que por extensión llegan hasta el país por la cercanía de la frontera, pero sobre todo para crear conciencia. Los medios comunitarios han sido un factor determinante para educar a la comunidad en cuanto al significado real del Plan Colombia, el componente militar que eso conlleva y los efectos que eso podría tener, teniendo la situación en la que tiene política Venezuela como una base militar extranjera, en este caso Estados Unidos, cerca de nuestra frontera.
Ernesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En otro momento volveremos a llamarte para entrarle al tema de las nacionalizaciones, como por ejemplo Electricidad de Caracas y también la CAN-TV, y en el área, por supuesto, en el área de los energéticos, del gas y del petróleo. Para no mezclar los temas, te despedimos por el momento.